Las mujeres y hombres de éxito tienen muchas historias que contar. Historias de éxito con Gianelli Millán. Comenzamos.
Bienvenidos, queridos amigos. Esto es Historias de Éxito y yo soy Gianelli Millán. Me da muchísimo gusto. Me acompaña el día de hoy en una nueva emisión de este programa. Y bueno, recuerde que podemos estar en contacto a través de nuestras vías de comunicación. Le voy a dar los teléfonos desde ahorita para que nos empiece a marcar, a mandar sus comentarios para nuestro invitado del día de hoy. El teléfono en cabina es el 222-273-3301 y 222-273-3302, o bien, si lo prefiere, vía WhatsApp o WhatsApp audio al 22-27-07-68-61. Y por supuesto, si usted nos está escuchando, donde quiera que nos esté escuchando, puede ir también a su Facebook y nos puede ver totalmente en vivo. Estamos transmitiendo en vivo desde la página de La HR. Usted nos encuentra como La HR o arroba lahr.mx. Por ahí nos puede también ver y puede ver también a nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, la verdad es que le voy a agradecer que nos regale un like en nuestra página y también si puede compartir ya por ahí la transmisión, pues se lo voy a agradecer muchísimo. La verdad es que el día de hoy estoy muy, muy, muy contenta porque tengo un invitado de lujo. Hoy nos va a contar un poco de su trayectoria hacia el éxito, pero les voy a contar un poquito de quién es él. Él es empresario mexicano de ascendencia japonesa. Es creador de la metodología de mejora continua, Kizukai. Es ganador del Premio Nacional de Calidad, el Premio Iberoamericano de la Calidad, el Premio Nuevo León a la Competitividad. Es egresado de la Licenciatura de Administración de Empresas por la Universidad de California, Berkeley. Cuenta con una especialidad en estrategia corporativa de la Hitsu Tsubashi University de Tokio, un Master of Business Administration en the American Graduate School of International Management y una especialidad en alta dirección de empresas por el IPADI. Trabajó por más de 10 años en Japón para empresas como Yakult Honsha y Deloitte Consulting. Posteriormente, desempeñó el cargo de director general de Yakult Puebla por 18 años, del 2002 al 2020. Y actualmente es fundador de Organización Impulsora de Valores y presidente de Akasuga Consultores. Derivado de su amplia experiencia profesional adquirida, imagínese, en Estados Unidos, México, Japón, toda esta mezcla cultural que lo caracteriza ha logrado sumar el enfoque, él nos dice, el enfoque orientado a resultados de los americanos, los cuales pues están sumamente enfocados a resultados. La calidez y la creatividad que nos caracteriza a los mexicanos. Y por otra parte, imagínese, la planeación y el orden de los japoneses. En conjunto con todo esto, logra desarrollar una metodología que actualmente es punto de referencia en la implementación de sistemas de mejora continua. Es consultor especializado, ha dado conferencias en países como Rusia, China, Japón, Filipinas, España, Inglaterra, Perú, Paraguay, bueno, República Dominicana, Estados Unidos, bueno, la lista es enorme. Y hoy tengo el gran honor y placer de que nos acompañe en este espacio, que es Historias de Éxito. Y tengo el honor de presentarles a mi querido amigo Alejandro Kasuga. Bienvenido.
Gracias, Gianelli. Antes que nada, un fuerte abrazo y saludo a todos los radioescuchas de este tan bello programa. Me siento muy honrado de que me has invitado en este bello programa que diriges, desde el título, ¿no? Historias de éxito de líderes, historias de líderes, o sea, de éxito es algo que me enorgullece mucho y estoy muy contento y pues muy esperanzado de poder contribuir con mi granito de arena, con mi experiencia de vida que he tenido para que podamos de alguna manera crecer tanto en lo personal como profesionalmente hablando. De todo corazón, muchísimas gracias.
Ay, gracias a ti, Alex, por aceptar esta invitación. Y bueno, ya saben que en este programa la idea es que nuestros invitados cuenten su historia y pues logren sembrar una semillita de inspiración en todos nosotros, que de repente nos sentimos abrumados, desesperados, ya no sabemos qué hacer. Entonces, hoy vamos a conocer tu historia, querido Alejandro. Cuéntanos un poco sobre tu niñez, porque naces dentro de un seno familiar muy especial, donde tus abuelos son inmigrantes japoneses y, por supuesto, tus padres, personas muy especiales, el señor Carlos Kazuga, empresario, gran líder, y por supuesto tu mamá, que como siempre lo dices, es un pilar fundamental y que, bueno, aunque ha estado tras bambalinas, pero ha sido una pieza fundamental para el éxito de la familia. ¿Cómo es tu niñez?
Mira, mi niñez, ahorita nos estamos platicando, Yaneli, es una niñez atípica, en la cual mi padre, cuando yo nací en el 68, ya harán los cálculos de cuántos años tengo, y fueron las Olimpiadas de México. Entonces, mi padre tiene una fábrica de juguetes inflables. Entonces, por encomienda del señor presidente Echeverría, hizo unos aros olímpicos, en la cual durante la inauguración, si ven los videos, se ven cómo los aros olímpicos van elevándose. Entonces, esos aros los hizo mi padre. Durante esa época, obviamente, pues mi mamá estuvo ayudando al negocio familiar, chambeando todos los días, y llegó un punto de quiebre en el cual pues se enfermó cuando ella tenía pues 6-7 meses de embarazo. Entonces le dio tuberculosis. Entonces los médicos le dijeron que pues lo único que le restaba era pues descansar, porque no le podía administrar ningún tipo de medicamento y fortalecer su sistema inmune. A raíz de eso, yo siento que desde antes de nacer, Janel, yo ya tenía muchísimas adversidades, ¿no? Y es por eso que yo veo las adversidades de otra manera, con una cosa propositiva. Entonces, obviamente, tuve una gestación difícil, físicamente soy chaparrito, los que no me ven, pues soy muy chaparrito. Claro que en mis documentos hago trampa y me pongo más alto, pero también tenía el problema de la manera en cómo pensaba y razonaba. Te comentaba que yo soy disléxico. Entonces escribía todos los números al revés, era zurdo, y a golpes, literal, mi madre, que le agradezco muchísimo, me hizo diestro. Entonces ya gracias a esa experiencia dura que me dio mi madre, yo ya pude escribir como todo el mundo escribe, ¿no? Y otra cuestión muy diferente es de que mi madre, al ser 100% japonesa, nacida en Japón, pues no hablaba nada de español. Entonces mi madre me hablaba en japonés. Mi padre es nacido en San Luis Potosí, de ascendencia japonesa. Mi padre me habla en español y no sé por qué me metió en una escuela francesa, en la cual todas las clases eran francés. Entonces yo no hablaba nada, estaba mi cabeza hecha un guacamole, ¿no? Entonces empecé a hablar hasta los 5 o 6 años, 5 o 6 años. Y pues obviamente en la escuela me fue muy mal, pero gracias a otra adversidad que le agradezco muchísimo a mi madre, es que me hizo repetir el tercero de primaria.
Okay.
Entonces, a raíz de que repetí el tercero de primaria, solamente me pegó a mi ego, mis compañeritos subieron a cuarto, yo estaba en tercero, me sentí muy mal. Pero ahorita le agradezco infinitamente a mi madre que me haya dado esta adversidad de vida, porque a raíz de esto, pues yo, por mi sistema de pensamiento que manejo, pues soy muy bueno en matemáticas, ¿no? Entonces, pues me nombraron representante de la escuela en las Olimpiadas de Matemáticas. Empecé a experimentar las miles del éxito. Me sentía muy a gusto conmigo mismo. Y dije, oye, ¿qué puedo hacer para esforzarme y poder tener buenas calificaciones en las demás materias? Y allí, curiosamente, buscando el cómo sí, detecté que si yo me metía a mi closet y alumbraba el foco, el libro, como que no lo entendía, pero sí lo absorbía como una mente fotográfica, ¿no? Entonces me aprendía literal el texto, y ya que me aprendía el texto, lo podía asimilar y racionalizar hacia mi interior. Tenía que estudiar 2-3 veces más que mis compañeros. Pero desde el tercero de primaria siempre estuve en la escolta. Nunca fui el de la bandera, pero siempre el de la escolta. Y ahí aprendí de que si me esforzaba, salían las cosas, inclusive en el deporte también. Soy físicamente muy pequeño, pero logré detonar a través de muchísimo esfuerzo ser el capitán del equipo de fútbol y muchísimas otras cosas más.
Ay, pues te agradezco. Qué interesante tu historia, querido Alex. Tenemos que ir rapidísimo a un corte, pero les recuerdo nuestros teléfonos 222-273-3301 y 02 para que si tienen cualquier pregunta a nuestro invitado nos pueden llamar o bien conéctese a la transmisión de Facebook Live y por ahí nos manda sus mensajitos. Regresamos enseguida, no le cambien.
Estás escuchando a Gianelli Millán en Historias de Éxito. Regresamos. Continúa escuchando las historias de éxito con Gianelli Millán.
Hacer o no hacer. No sirve intentar, solo hacer. Yoda, Maestro Jedi.
Regresamos, queridos amigos, estamos en Historias de Éxito con mi querido amigo Alejandro Casuga platicando de su historia de éxito que, bueno, a veces vemos a personas exitosas y decimos, no, todo es miel sobre hojuelas, seguramente ha vivido una vida muy, muy, muy liviana y la verdad es que no, como bien nos comentabas, Alex, tuviste una infancia difícil.
Sí, sí.
Y cuéntanos un poco... ¿Cómo viviste este choque cultural entre Japón, México, estar en un colegio francés? Y ¿cómo influyó este choque cultural en tu niñez? Aparte de que fue difícil, ¿cómo te lograste adaptar? Mencionas que mucho tuvo que ver tu mamá ahí.
Sí, bueno, obviamente el vivir en una familia multicultural, eso ayuda mucho a entender de que aunque el lenguaje sea el mismo, somos los mismos seres humanos, ¿no? Entonces, cuando salí de la prepa y me fui a estudiar a Estados Unidos, a la Universidad de California en Berkeley, que en ese entonces era la tercera mejor universidad del mundo, pues ahí era un grupo de estudiantes muy, muy cosmopolita, había de todo tipo de estudiantes de todo el mundo, y ahí aprendí más acerca de la importancia del factor humano. Ya después de titularme de la universidad, pues decidí ir a trabajar a Japón, precisamente porque yo quería entender si el aspecto humano es el mismo, o sea, si nos regañan, todo el mundo nos sentimos mal. Si hay un buen chiste, todo el mundo nos reímos. El mismo tipo de objetivos, educarnos, conseguir un buen trabajo, casarse, poner una familia. La comida es la misma, las cocinas diferentes. Ahora, en el fondo, todos somos los mismos seres humanos. Yo quería entender por qué el japonés es como es. Dices Japón y dices adjetivos de que los japoneses son limpios, ordenados, planadores, sobre todo, ¿no? Entonces, yo por eso decidí emigrar y trabajar en Japón. Y ahí, curiosamente, entendí algo muy importante que me ha influenciado muchísimo en mi vida. Entré a trabajar a Yakult Japón y yo no sabía, pero las empresas japonesas contratan de por vida. O sea, tienes que hacer una mega tontería para que te corran. Mega tontería. Entonces, imagínate, yo titulado de las mejores universidades del mundo, hablando perfectamente 3 idiomas, como es trabajo de por vida, empiezas desde abajo, Janet.
Claro.
Entonces, yo estuve vendiendo Yakult de casa en casa.
Oye, ¿no fue difícil? O sea,
claro.
Después de tener preparación y todo, enfrentarte a... Ahora vas a vender Yakult.
Sí, de casa en casa.
De casa en casa.
Y no un año, fueron 3 años. Entonces, imagínate vender Yakult de casa en casa en invierno, a 20, 25 grados bajo cero, jalando tu carrito en la nieve, es una grosería. Es muy, muy duro. Es muy, muy duro, ¿no? Entonces, ahí aprendí algo muy importante, que no es tanto el título universitario. O sea, el título universitario obviamente te ayuda, pero es un boleto. Siempre digo, es un boleto de entrada para entrar a una buena empresa. Obviamente, si el título universitario dice Universidad de Harvard, pues entras a cualquier empresa, ¿no? Entonces, pero una vez dentro, es mucho el esfuerzo que hagas, lo proactivo que seas y desempeñes un buen trabajo. Entonces, yo con mi título universitario, hablando perfectamente 3 idiomas, al inicio era de los peores vendedores.
¿Ah, sí?
Peores vendedores. Yo decía, ¿cómo es posible que sea los peores vendedores? Y otra, pues una gran adversidad para mí que me ayuda a entender de que esta cuestión de que si yo me enfocaba a estar critique cosas negativas, me enfocaba toda mi energía y mi ser en lo negativo. Entonces dije, a ver, por algo me está Diosito poniéndome esta prueba, tengo que aprender y por algo será que estoy viviendo esto, ¿no? Entonces, al hacer el switch de lo negativo a lo positivo, entendí de que las cosas van fluyendo, ¿no? Entonces, me ayudó muchísimo en mi cultura latina. Janelle, ya sabes que somos relajentos, y buenos amigos, todos.
Sí.
Entonces, me empecé a juntar con los mejores vendedores, ya sabes.
¡Ay, en serio!
Y me empezaron a dar sus tips de venta y ya de los últimos pasé a ser los mejores. Pero ahí entendí esta parte, ¿no? De que siempre hay que enfocarse en un negativo. Pase lo que pase en cuestiones de adversidades, siempre hay que ver lo positivo. Y es algo que yo digo mucho, porque el japonés es muy resiliente.
Claro.
Las guerras, los terremotos, los tsunamis, huracanes. Y muchos dicen, oye, ¿por qué el japonés le sigue echando ganas y no se desanima? Y es la cultura a las adversidades japonesas, que en crisis en japonés se conoce como kiki. Para que se te quede pegado en tu piel y en mi mente, Janely.
Sí, sí.
Digas, ¿qué onda está pasando? ¿Qué onda, no?
¿Qué onda?
¿Qué onda está pasando?
Ya saben,
¿no?
Amigos.
Si es un problemón, digan, ¿qué pedo, no?
pedo.
Entonces es, ¿qué energía?
Ok.
Son dos palabras, ki de kiken, que es peligro.
Ok.
Y el segundo ki, que es kikai, que es oportunidad. Bajo la filosofía japonesa, una época de kiki, de gran peligro, como lo pasamos ahorita con la pandemia, hacemos un alto. Reflexiona realmente qué estuviste haciendo bien, qué estuviste haciendo mal. Y por esta misma desesperación del entorno, que hay muchísimo peligro, creas nuevas oportunidades que jamás te hubiesen ocurrido antes de la crisis.
Claro.
Entonces, el japonés tiene esta cultura de que las adversidades son muy positivas. Tenemos una frase que dice, Kuro wa kate de moshinasai, las adversidades son tan buenas que hay que comprarlas.
Okay.
Para tu crecimiento personal. Entonces, eso finalmente lo entendí. Durante 3 años vendiendo de casa en casa, en fin, y entendí eso, y eso me ha influenciado toda mi vida. Cualquier adversidad que yo tenga, digo, es para aprender algo.
Claro.
Aprender algo y crecer. Entonces, esa fue una de las grandes influencias, ¿no? Pero sí, desgraciadamente, al ser una cultura de empleo de por vida, no estaba esta cultura americana, que después aprendí en Deloitte Consulting, ya cuando decidí renunciar a Yakult Japón, en la cual es eficiencia y dar resultados al máximo.
Enfocado a los resultados.
Enfocado
totalmente.
A los resultados en el día a día. Sí, fue muy duro dar consultoría ya en Japón. El cliente más estricto del mundo es el japonés. Entonces, allí aprendí que los resultados se tienen que dar sí o sí.
Claro.
Sí o sí. Entonces, pude fusionar esta parte de la cultura de disciplina japonesa, pensar a mediano y largo plazo, con la cultura americana de resultados a corto plazo. Hice un mix, ¿sí? Una mezcolanza. Y algo muy importante que yo manejo es que yo trabajé durante Deloitte Consulting por todo el sureste de Asia, Europa, conocí a gente de muchísimas culturas, viajé por muchísimos países. Y aquí entendí las bondades nosotros de la cultura latina mexicana, Janely, de que al país que vayas, pues desgraciadamente no hay esta creatividad, esta armonía, ¿no? Entonces, México es el único país que yo conozco donde tú le puedes decir a un subordinado, no sé cómo le hagas, pero me lo resuelves.
Pero entregas, ¿no?
Y lo resolvemos, le parchamos, le maquillamos, le tapamos, le hablamos al vecino, a la vecina, a la comadre, al compadre, a la exnovia, si hay que hablarle, ¿no? Pero resolvemos las cosas,
pero
somos súper creativos. Porque
sí,
vivimos
claro.
Un entorno en el que nos favorece ser creativos, porque no nos tenemos que preocupar mucho por la mañana. Al vivir en un entorno en el cual no hay 4 climas, no te tienes que preocupar mucho por la mañana. Si tienes 4 climas muy marcados durante la primavera, tienes que preocuparte cómo hacerle para subsistir el invierno. Y aquí en México no. Entonces, por eso que el japonés es más frío, más ahorrador, planeador, metódico. Porque si no planeas bien de aquí a octubre de cómo vas a subsistir el invierno, ahí falleces. Pero aquí en México no.
Ese también es un tema, porque el japonés sí es metódico, es disciplinado, planea todo. Y ahí, ¿tú cómo logras hacer este balance entre tomar esta parte disciplinada que no sé si, supongo que desde la infancia ya la traías de tus papás, no sé si así lo viviste, y cómo logras hacer este mix con el tema de, pues, el mexicano desordenado un poquito, pero esta parte también creativa de los mexicanos, ¿no?
Yo manejo mucho la filosofía de que una empresa es un órgano, es un órgano, organización en el latín, órgano, no es un órgano, es un ser viviente. Entonces, para que el órgano funcione de manera adecuada, todas las células del órgano tienen que comulgar hacia el mismo objetivo. Un cuerpo humano está conformado de muchos órganos. Una empresa está conformada de muchos departamentos. La realidad es que a nuestro cuerpo, a nuestro pie derecho no le importa mucho lo que haga nuestra mano derecha. A nuestra mano derecha no le importa mucho lo que haga nuestro estómago. A nuestro estómago no le importa mucho lo que haga el hígado. Pero en su conjunto hace que el cuerpo funcione. Igual una empresa. ¿Sí? Una empresa, estoy seguro que a la recepcionista no le importa mucho si se logró el objetivo o no de ventas. Como el de ventas no le importa mucho si reclutaron o no reclutaron bien. Como el de reclutamiento no le importa mucho si hubo un accidente en planta. Porque todo el mundo está en su órgano desempeñando función. Aquí lo importante que noté es que los japoneses unen a todos bajo un objetivo en común en el día a día. Que es orden y limpieza. Entonces, los japoneses se enfocan en fomentar orden y limpieza, para que en el día a día, desde el nivel más bajo de la organización hasta la alta dirección, comulgue con el mismo objetivo y sea la sangre que une a todos los departamentos, ¿no? Entonces, esa cultura es ya que después que regresé aquí a México en el 2002, la implementé muy, muy severamente, muy disciplinadamente. Además, yo hasta marcaba de Durex azul hasta dónde tiene que dejar el mouse, dónde tiene que dejar la pluma, dónde tiene que dejar la silla.
¡Wow! Excelente tu historia, mi querido Alejandro. Nosotros tenemos que ir rapidísimo a un corte, pero le recuerdo nuestras vías de comunicación, amigos, 222-273-3301 y 02. Y recuerde que estamos totalmente en vivo a través de Facebook Live por la HR, así nos encuentra, o también a través de nuestro WhatsApp nos pueden mandar mensajes, 222-707-6801. Vamos a un corte y regresamos enseguida en esto que es Historias de Éxito.
Estás escuchando a Gianelli Millán en Historias de Éxito. Continúa escuchando las Historias de Éxito con Gianelli Millán.
No tiene nada de malo ser pequeño. Puedes hacer grandes cosas con un equipo así. Jason Freight, fundador de 37 Signals.
Regresamos, queridos amigos, esto es Historias de Éxito. Estamos platicando con Alejandro Cazuga, nos está contando su increíble historia de éxito. Mi querido Alex, después de vivir en Japón, pasar por el tema de Deloitte, totalmente una cultura americana enfocada a resultados, ¿por qué decides regresar a México?
¿Por qué? Porque yo trabajaba muchísimo, trabajamos en promedio entre 80 y 90 horas a la semana como consultor, o sea, así te explota, ¿no? Ganas muy bien, eso sí, ganas muy, muy bien, pero sí es un ritmo muy pesado. Entonces, iban a ser mi primer hijo y te empiezas a volar, ¿no? O sea, un kiki, ¿no? Dices, a ver, ¿qué es lo que quiero hacer de mi vida? Y ves las oportunidades que se dan y dices, no, pues yo realmente lo que busco es tener una armonía familiar. Entonces, decidimos regresar aquí a México y se me abrieron las puertas para elegir Yakult de Puebla, en el cual tuve la oportunidad de ahora sí fusionar todo lo que he aprendido en Estados Unidos, Japón, experimentar de la cultura japonesa, la cultura americana de trabajo, y implementarlo aquí en México, haciendo una reestructuración de la empresa, con la cual fue un proceso muy largo, pero obviamente empezando con 5 sectores de limpieza, y luego orden y limpieza en la parte de procesos, documentos, luego meter un sistema administrativo, hasta llegar al tema de la mejora continua, ¿no? Pero sí fue un proceso muy largo, muy interesante, muy motivador, con muchísimos, no sé cómo llamarlo, pero me percaté que tiene muchísimas bondades, ¿no? Entonces, te comento que yo esta metodología la desarrollé en el 2006, No, en el 2010, perdón. En el 2006 desarrollé el sistema administrativo. En el 2010, y la razón por la cual la desarrollé, algo, Gianelli, es algo muy curioso, estas problemáticas tontas que surgen, ¿no? Entonces, mira, yo me sentía muy orgulloso de tener la mejor empresa para la cual trabajar por su alta productividad y plenitud humana. Tenemos todos los premios habidos superiores de calidad. Somos la única empresa en México que se lleva el Premio Nacional de Calidad en su primera participación, el Premio Iberoamericano de Calidad en su primera participación y el Premio Nuevo León en la competitividad fuera de Estado Nuevo León. Somos la única empresa fuera de Estado Nuevo León que se lleva este premio. Y todos los distintivos, ¿no? Pero tenía errores tontos, ¿no? De que tú ibas caminando por la empresa y veías pósters con faltas de ortografía, por ejemplo.
Okay.
O sea, ibas al baño.
O sea, como detallitos tan pequeños,
sí,
¿no?
Sí, decías, uh-huh. Y veías, ibas al baño goteando la tubería y dices, oye, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Y mandas llamar al empleado que hizo el póster y que pegó el póster. Así me lo dieron, patrón, así me lo dieron. A mí no me regañan. Entonces dices, o sea, yo no he creado la cultura de proactividad que tanto viví en Japón. Entonces dije, ¿qué es lo que puedo hacer? Y llegó un momento de depresión porque dije, ¿ya qué hago? Ya me llevé todos los premios habidos por haber. Fui a ver muchas empresas que se han llevado los mismos premios y nadie me daba la solución. Dije, voy a crear mi propia metodología de mejora continua, la cual sí fusioné esta parte. Dije, a ver, la creatividad del mexicano es única. Tú vas a un restaurante, le echas un broma al mesero y el mesero te la regresa, en fin. Entonces, esa creatividad la tengo que canalizar a la mejora de lo que ellos hacen. Desgraciadamente aquí en México, y es lo que agradezco de haber trabajado en Yakult Japón desde que empecé desde abajo, entendí que la gente, aunque no tenga título universitario, tiene muchísima capacidad, muchísimo ingenio y creatividad. Pero México es muy de que si no eres licenciado ingeniero no puedes dar ideas mejores. No, no, allá en Japón todos somos iguales, ¿no? Entonces dije, a ver, entonces bajo el concepto de que todos somos iguales, le voy a dar a todo mundo la oportunidad de dar ideas de mejora. Ok, entonces capitalizar la creatividad del ingeniero del mexicano, ahora de manera disciplinada, lo hice como una metodología en la cual tú das una idea de mejora, está K1, que es tu función básica, o sea, ¿para qué te contraten? Entonces los empresarios que me estén escuchando, si el día de mañana regresan a sus empresas y le preguntan a sus empleados, ¿para qué te pago? Y no les contestan, ¿para qué ustedes les pagan a sus empleados? Hay una gran diferencia. Entonces, primero es hacer entender al empleado su K1, su función básica, ¿para qué se le paga? Luego viene el K2, que es la idea de mejora, pero no va a saltar. Luego el K3, es importante enseñar a todos los colaboradores que todo lo que ellos hacen en el día a día impacta o beneficia al cliente interno y externo.
Okay.
Todo el mundo sabe quién es el cliente externo, pero ¿quién es el cliente interno? Si yo ventas, le entrego un reporte a cobranza, cobranza es mi cliente interno porque yo le provee un bien y servicio. Pero si llegas con este empleado de ventas y le dices, oye, ¿cuál es el impacto o beneficio del reporte que entregas a cobranza? Pues, ¿quién sabe? A mí me vale. A mí me dicen que lo haga de esa manera y que lo entregue de las 5 sin errores.
¿No?
Y así lo hago, ¿no? Entonces, aquí lo importante es enseñarle a todos que hay una interrelación en los procesos, ¿no? Que lo que tú haces impacta o beneficia a tu subsecuente proceso. Entonces, tienes que preocuparte, estar consciente de, la metodología se llama Kizukai, Kinergia. Zukai es el uso constante de que constantemente estás utilizando tu energía, estando consciente de las necesidades de los demás. Entonces, ya que estás consciente de cómo tú afectas a los demás, por ejemplo, si ya venta sabe que ese reporte lo utiliza cobranza y cobranza nada más ocupa dos niñas, dos columnas, mi idea de mejora sería colorar esas dos columnas de otro color.
Okay. Uh-huh.
Entonces, si le pregunta a cobranza, oye, ¿te gusta que ahora ventas este empleado de ventas te entregue este reporte con estas dos columnas iluminadas de otro color? Y si cobranza dice que sí, se vuelve función básica y de ahora en adelante no solamente este empleado de ventas, sino todos los empleados de ventas que entregan este reporte a cobranza lo hacen con esta idea que ya fue aprobada. Entonces, la belleza de esto es de que yo no te lo tenía previsto de esta manera, pero el clima laboral cambió drásticamente. ¿Por qué? Porque si te pones a pensar, tú te juntas, Janel, con tu grupo de amigos, no porque tengas el mismo hobby, no porque le vayas al mismo equipo de fútbol. O sea, te juntas, ¿por qué? Porque tienes voz y voto, tienes empoderamiento, te hacen caso. Entonces, el hecho de darle la oportunidad al colaborador, independientemente del nivel, dar ideas de mejora de lo que ellos hacen en el día a día, porque ellos son los expertos. Siempre
claro.
Digo a los empresarios, oye, si vas a cambiar los basureros, o sea, no vas a ir con el gerente de mantenimiento ni el de recursos humanos, vas a ir con la gente que hace la limpieza y ahí les preguntarías, a ver, ¿cuántos realmente necesito y de qué tipo y en dónde?
Exacto. Esta metodología la implementas en Yakult, dices que es durante 10 años,
sí.
¿Solo en Yakult o estuviste?
No, sí, después la empecé a implementar, mira, la primera empresa donde lo implementé fue African Safari.
Ah, fíjate.
Fuera del grupo.
Del grupo ya.
Entonces a Frank le encantó y me dice, oye Alejandro, es una metodología que nunca había visto, o sea, es increíble, o sea, yo me siento en campo en todos los niveles, o sea, yo me siento como si estuviese en jardinería, con los que cuidan los animales, los que hacen la comida, porque ellos no solamente me dicen qué problemática hay, sino ellos como expertos me dan la idea de mejora.
Claro, y eso es lo que muchos empresarios se olvidan, ¿no? De este tema de, ¿sabes qué? Quizás nosotros tomamos las decisiones, pero ojo, aquí ideas de mejora, hay que abrir como que el abanico de todas las personas que colaboran y no sabes de cuál va a llegar la idea de mejora,
sí,
¿no?
Sí, y aquí lo importante es la oportunidad, ¿no? Obviamente,
exacto,
mucha gente se siente cohibida de dar ideas de mejora porque sí requiere muchísima valentía porque rompes con el status quo. Entonces dije, exacto, ¿cómo le hago? Ah, dije, voy a crear un comité. Lo cual las ideas de mejora pasan en un comité, no pasan al jefe directo. ¿Por qué? Porque el jefe directo, si le dices, es que se está desperdiciando el agua, desde hace 6 meses, pues te regaña, ¿no?
Sí,
entonces,
claro,
pasa un comité que es objetivo, y este comité, la importancia de este comité, factor humano, es de que a esta gente, especialmente de bajos niveles, que le da miedo, quizás tenga mala redacción, no sepa medir las cosas, son los mentores o los coaches. Entonces, tú al saber que tu jefe no va a ver la idea de mejora, uno, dos, que el comité te va a ayudar a implementarla, a gestionarla, que alguien va a estar aquí enseñándote cómo, pues sí te abres y das muchas ideas de mejora, ¿no?
Exacto, y la empresa gana, totalmente,
y
todos ganan, ¿no?
Todos ganan porque el empleado se siente apreciado.
Exacto.
Por la empresa, el empresario gana porque impacta desde costos, reducción de mermas, retrabajos, reprocesos, o sea, reducción de accidentes, porque los que estamos arriba que tomamos las decisiones para probar las ideas de mejora, repito, desconocemos el teje y maneja de lo que pasa abajo.
Mi querido Alex, implementas esta metodología en Yakult, en otras empresas como Africam, pero sigues estando en Yakult. Pero llega un momento, llega 2020, llega el tema de pandemia, a todos nos mueve el piso y tú tomas una decisión muy importante en tu vida.
Sí, muy importante. Mira, yo digo, porque lo que pasan las cosas en tu tiempo y en su forma, no sé si a Dios que me diga, ay, no es por aquí, güey, es por acá. Y pasé una serie de circunstancias que decidieron que yo tomase este rumbo hacia promover mi metodología mejora continua. Y la realidad es que, mira, como bien mencionaste, yo la he presentado a muchísimos países, la he implementado a muchísimas empresas, pero este bebito que yo había desarrollado ya requería la atención, como cuando nace un bebé, 24/7, para ayudarlo a crecer y que se vuelva un adulto y pueda correr solo. Entonces, decidí reflexionar acerca de lo que quiero hacer de mi vida. Entonces, realmente me encanta la consultoría, es mi metodología. Ya estoy a publicar mi libro, que ya va a salir en 2 semanas.
Ay, ¿cómo se llama tu libro?
Sí, Metodología Kizukai, Kaizen aplicada a la cultura organizacional. Ya finalmente ya va a salir. Entonces, ya le puedo dedicar este tiempo a algo que me apasiona y que es mi bebito, es como mi cuarto hijo.
Claro. Ajá,
entonces le quiero dedicar todo el tiempo necesario para que crezca, se internacionalice y más que nada que la gente en el exterior entienda que nosotros mexicanos somos unos buenas, o sea, que tenemos esta capacidad increíble de generar ideas de mejora, que nada más con cierta disciplina y orientación podemos detonar muchísimos, muchísimos aspectos para el progreso de la empresa, y es lo que me motiva muchísimo, y es por eso que estoy metido muchísimo en el sector estudiantil, donde estamos dando cursos a estudiantes.
Perfecto, pues nosotros vamos rapidísimo a un corte, está interesantísimo esta charla, mi querido Alex. Pero regresamos enseguida, recuerden nuestros números de contacto 222-273-3301 y 222-273-3302. Sigue nuestra transmisión, Facebook, denos like, la HR, así nos encuentra. Regresamos enseguida.
Estás escuchando a Gianelli Millán en Historias de Éxito. Regresamos. Continúa escuchando las historias de éxito con Gianelli Millán.
Para cualquier emprendedor, si quieres hacerlo, hazlo ahora. Si no lo haces, te vas a arrepentir. Katherine Cook, cofundadora de My Yearbook.
Regresamos, queridos amigos, estamos en Historias de Éxito y hoy tenemos un gran, gran invitado, la historia de Alejandro Kasuga, que sin duda, wow, es una historia impresionante de altas, de bajas, de aprender, de ser resiliente, ¿no? De aprender que las adversidades, pues de ahí podemos obtener mejores cosas y salir fortalecidos de esto. Pero bueno, no podía faltar la pregunta obligada, mi querido Alex. ¿Qué es para ti el éxito?
El éxito, mira, es que es muy subjetivo el éxito. Yo siempre he dicho que la función que tenemos todos los seres humanos, que tenemos la dicha de ser padres de familia, es de que para mí un hombre exitoso no es aquel que sea un gran empresario, no es aquel que tenga mucho dinero, no es aquel que influye en muchas personas. Yo creo que es aquel que influye mucho en sus hijos, ¿no? Entonces, yo me considero un hombre de éxito, que no lo he logrado. Cuando mis hijos, cuando crezcan y tengan problemáticas y tengan estas adversidades, digan, ¿qué hubiese hecho mi papá?
Claro.
Uy, eso sería para mí el logro más grande, que la dicha más grande, perdón, que me pudiesen dar mis hijos. ¿Qué hubiese hecho mi papá con este problema? ¿Qué decisión hubiese tomado mi papá? ¿Qué hubiese...? Y empezar de esa manera, y es por eso que es muy difícil, y es por eso que trato de ser lo más congruente posible, que es imposible ser congruente al 100%, pero que estos valores que yo tengo de resiliencia, estos valores que yo tengo de echarle ganas, de ver cómo sí, etcétera, 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 de, de no discriminar a nadie, que todos somos iguales, etcétera, 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 transmitírselos a ellos para que a su vez ellos los promuevan, los mejoren y se los transmiten a mis nietos.
Qué bonito. Es justamente esto, ¿no? El éxito en la vida para cada persona pues es diferente y qué bien que para ti sea este tema, ¿no? De tus hijos, de cuando ellos en algún momento se encuentren en una situación similar, se pregunten, bueno, ¿qué hubiera hecho mi padre, no? Alex, regresamos. Estás promoviendo unos cursos, o sea, después de toda esta metodología, empiezas a hacer, desarrollar cursos. Y sí, cuéntanos un poco acerca de esta metodología.
Esta transición de vida profesional que estoy llevando, me puse a analizar cómo realmente influenciar a la gente y decidí crear este curso en el cual el próximo va a ser el 19 de agosto.
Ok.
De aquí a un mes más o menos. En el título del curso es Cultura Kizukai. Les expliqué brevemente qué es Kizukai, qué energía. Zukai es el uso constante.
Recuerde, Kiki.
Kiki y Kizukai, ¿no?
Kizukai.
Kiki es crisis y Kizukai es estar consciente hacia los demás. Y es algo importante que detecté de que muchas empresas en las cuales hemos implementado estas metodologías, si no hay un involucramiento del líder, bueno, cualquier metodología no funciona. Si el líder está como que cerrado y le da miedo que la gente de abajo tenga poder, diciendo ideas de mejora, diciendo que hay cosas que no están funcionando en la empresa y demás, pues no funciona. El hecho del clima laboral, ¿no? Si hay un clima laboral, desgraciadamente, que no es el adecuado, pues nadie da ideas de mejora, ¿no? Entonces, yo siento que aquí lo que estamos queriendo hacer con este curso es darle al participante estas herramientas para que entiendan que el cambio de una empresa tiene que ser a través de la formación de una cultura organizacional sana.
Claro.
Muchos no le dan mucha importancia a la cultura, pero es muy, muy importante crear una cultura, porque ya que formas la cultura, ya todo lo demás funciona, ¿no? Por ejemplo, cuando implementamos orden y limpieza en la empresa, que te digo que hasta marcamos con Durex azul, ¿dónde te dejan la pluma? ¿Dónde tenga que dejar el mouse, el ratón? ¿Dónde tenían que dejar la laptop? ¿Dónde tenían que dejar la silla después de parar? O sea, todo estaba tapizado de Durex azul. Se veía horrible. Me tardé 3 años.
Tres años
para crear esta cultura de orden y limpieza. Pero una vez que la creas, ya cualquier empleado que llega, entra a un lugar limpio y ordenado y se adapta a la cultura organizacional que se crea. Entonces, eso facilita muchísimo a que la empresa sea más eficiente. Entonces, este curso se basa en eso, de que ejemplificarles con mis experiencias personales. O sea, no es tanto el teórico, ¿no? Obviamente la parte teórica es muy importante, sí, porque son las bases de, pero más que nada estas trabas que yo tuve, esta filosofía que yo desarrollé a raíz de los kikis, las adversidades que yo tenía como empresario, como consultor, para crear esta cultura de viva voz, ¿no? Y ellos se percaten de esto, me pregunten a mí acerca de sus dudas, cómo pueden ser en sus empresas, y bajo mi experiencia, yo poderles contestar. Entonces, es un curso que yo siento que va a ser muy enriquecedor para todos aquellos que estén buscando la mejora continua y realmente cómo crear primero la tierra donde vamos a sembrar. Porque bien pudiésemos ir directamente a explicar mi metodología y como te expliqué brevemente, pues sí. Es muy asimilar, es muy sencilla, pero realmente si no está la tierra bien, sana, adecuada, para que empecemos a sembrar las semillas de esta metodología Kizukai, es imposible que el árbol nazca, crezca y pueda dar frutos.
Este curso está enfocado al público en general, a empresarios.
Sí, al público en general.
Ok.
Porque repito, es la cultura organizacional y haciendo la analogía de órgano, ¿no? Una familia es un órgano, es una organización. Entonces, es ese tipo de que también espero que los padres o madres de familia que participen en el curso, pues tengan este conocimiento y lo puedan adaptar a las interrelaciones familiares, ¿sí? Y sepan cómo crear una cultura organizacional sana.
¿Y cuánto dura el curso?
Mira, el curso dura 4 horas.
Es rapidísimo.
Sí, es rápido, es corto el curso. Mucho es tema tareas en línea, en la cual les vamos la parte teórica en línea. Y ya después yo llego y esta parte teórica la aterrizo con mi experiencia personal como director, como consultor. Y así te digo, empatar estos dos mundos.
Excelente, querido Alex. ¿Y qué creen, amigos? Pues que Alex hoy nos trajo un regalito Y el regalito es una beca al 100% de la persona que esté interesada en tomar este curso, en hacer esta mejora continua, ya sea, como bien dice, puede ser desde su familia, su empresa, su negocio, lo que usted busque. Así es que yo, que usted, no me perdería esta gran oportunidad. Y lo único que la dinámica sería, pues, que comente en nuestro Facebook Live, que ponga en los comentarios su nombre completo y yo quiero ganar la beca. Y el día de, y por inbox, nosotros el día de mañana sacaremos al ganador, si les parece bien, y el ganador se los paso a mi querida Michelle para que se ponga en contacto con ustedes y puedan tomar este curso el día 19. Entonces, vaya corriendo a nuestro Facebook Live y ponga ahí su nombre completo y yo quiero ganar la beca. Nos comenta brevemente por qué, si es para su negocio, su empresa, su familia. Y con mucho gusto nosotros el día de mañana elegimos al ganador y le llamamos a la persona que haya sido seleccionada y los ponemos en contacto con ustedes. ¿Les parece bien?
Perfecto. Entonces, manda muchos mensajes, por favor.
Muchos mensajes.
Les mandé muchísimos mensajes, ya veremos si vamos más becas.
¡Ay, eso estaría fantástico! Sí, eso estaría muy bien.
Sí, ¿verdad?
Sí, muchísimas gracias, Ale. Es tiempo de inspirar. Hoy nos dejas con una historia que sin duda va a ser de gran inspiración para todos nosotros. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en Historias de Éxito. Y me gustaría que de toda esta experiencia de vida que tienes, en este momento tan difícil que estamos pasando, un tiempo de cambios, 2020 que fue terrible, 2021 que ya ahí la llevamos, nos dejes con una... Pues, ¿qué consejo nos darías para salir fortalecidos de esta adversidad? Como bien dices, tu vida ha sido un poco de esto, ¿no? Desde chico, enfrentarte a adversidades. ¿Qué nos podrías decir para que nosotros tengamos esa fortaleza para salir adelante?
Bueno, aparte del Kiki, ahorita que estamos encerrados, entre comillas, déjeme decirles de que hay que aprender a apreciar muchas cosas de la vida que desgraciadamente en el trajín del día a día pre-pandemia no las podemos apreciar, ¿no? Y una de las cosas que espero puedan reflexionar los radioescuchas acerca de lo que estamos viviendo actualmente es el uso del tiempo. Yo creo que mucha gente ya encerrada, como que ya no pierde esa disciplina y ocupa el tiempo para tontería y media. Entonces les voy a dar un consejo de vida que me dio mi abuelo, el cual comparto con todos ustedes, en el cual él nos decía, a ver, Diosito a todo mundo nos dio 24 horas de vida por igual. Claro. A los chinos, japoneses, europeos, mexicanos, todos tenemos 24 horas de vida, que es lo más preciado que debemos de tener y valorar. Y me decía, pero desgraciadamente hay gente que las desperdicia en, no sé, viendo telenovelas, ¿no? Y es más, a los días de escuchas que nos están escuchando, les hago una apuesta de 30,000 pesos que la próxima telenovela de otras televisoras, yo les digo quién se va a casar con quién
y ya sabemos, ¿no?
Pero sí queremos ver cómo se venga de la mala, que el vestido de la novia, la boda, o sea, tontería y media. Los videojuegos, ver en las redes sociales muy importantes, pero o sea, como puedes aprender muchas cosas, puedes aprender muchísimas cosas. Entonces hagan un análisis de su tiempo e inviertan una hora de su vida en su autodesarrollo. Una hora por 7 días a la semana son 7 horas productivas, por 52 días a semanas, digo, son 364 horas de productividad. Y esas 364 horas productivas pueden impactar muchísimo a su desarrollo, tanto profesional como personal.
Ahí está, mi querido Ale, el consejo para todos nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen durante esta hora en Historias de Éxito. Recuerden que nosotros tenemos una cita. Te quiero agradecer, mi querido Alex, por haber estado hoy aquí en el programa. El tiempo se nos fue volando.
Sí.
Pero pues tenemos otra cita pronto, ¿no?
Y espero me sigan en mis redes, Alejandro Kazuga, o visiten mi página akazugaconsultores.com. Y los que estén interesados en el curso también nos llamen al 2228-950118, 2228-950118.
Ahí está, mi querido Alex. Nosotros tenemos una cita, queridos amigos, el próximo jueves en punto de las 7 en esto que es Historias de Éxito. Hasta la próxima.
Hemos escuchado Historias de Éxito con Yanely Millán todos los jueves a las 7 de la noche por la HR 1090 AM.